El artífice continúa recibiendo oxígeno de alto flujo durante el día y ventilación no invasiva por la noche. Eva Fernández.
Las radiografías confirman que el Papa se está recuperando. Sus condiciones clínicas siguen siendo estables y de momento necesita recibir apoyo de oxígeno día y noche. No olvidemos que sigue presente la neumonía bilateral y la infección polimicrobiana, pero lo importante es que ahora está bajo control y la mejoría desde hace varias jornadas lleva a los médicos a ser cautos pero también optimistas. Ayer también siguió los ejercicios espirituales a mañana y tarde desde su habitación, recibió la Eucaristía, realizó fisioterapia tanto respiratoria como motora, que le vendrá muy bien para su recuperación. Hoy jueves, por cierto, se cumplen 12 años de su pontificado, aunque no hay nada previsto porque para Francisco ha sido siempre un día normal de trabajo, sin ninguna celebración oficial en el Vaticano.
Aquí en España, el juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado ha tomado declaración a Pilar Sánchez Acera, la que fuera mano derecha de Óscar López en Moncloa y ahora en el PSOE de Madrid. Ha dicho que no recuerda quién le envió el famoso correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero niega que actuara por orden del gobierno. Patricia Rossetti.
Era una fotografía de un documento. Pilar Sánchez Acera insistió en ello. Lo recibió a través de WhatsApp, pero no recuerda quién se lo envió. Mandó el pantallazo a Lobato para que lo mostrase en la Asamblea de Madrid, pero a nadie más, ni al PSOE, ni a Moncloa, ni a periodistas, dijo ante el juez. Según fuentes jurídicas, explicó que actuó dentro de sus funciones como número 3 del PSOE de Madrid. No recibió instrucciones de nadie, ni de Moncloa, ni del fiscal general, con quien no tiene ningún tipo de relación, y no conoce a ningún fiscal. No conserva mensajes en su móvil. Cambió de teléfono al cambiar de cargo y un técnico de transición digital se los borró. También cambió de móvil el secretario de Estado de Comunicación, pero Francesc Vallès guarda mensajes. Hace un borrado periódico porque tiene demasiados. Dijo que nunca tuvo el correo del litigio, lo conoció por la prensa. En esa época estaba centrado en las elecciones catalanas, aunque reconoce que envió noticias del caso a Lobato y a su jefe de gabinete, pero nunca el correo. Con Pilar Sánchez Acera apenas tenía trato.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Argentina seguimos pendientes de los graves incidentes en una protesta de jubilados contra el gobierno. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Hay al menos 124 detenidos y 46 heridos.
Todos los miércoles ante el Congreso argentino un grupo de jubilados se concentran para exigir mejoras, pero esta vez se han unido también hinchas de fútbol junto con sindicatos y partidos de izquierda en contra de los recortes de Javier Milei a las jubilaciones. Los fuertes enfrentamientos han acabado en desastre. La policía utilizó gases lacrimógenos, piedras y pelotas de goma. El fotógrafo argentino Pablo Grillo, de 34 años, se encuentra en estado grave por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Su padre defiende que solo estaba trabajando.
Él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba trabajando, estaba haciendo fotografía. Y él siempre documenta, ¿sí?, cuando hay este tipo de actividades.
La manifestación ha acabado en la mayor represión policial desde que Javier Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023.
Gracias, Sofía. Recuerda que puedes estar al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestra app. 4:04, 3:04, las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información, por mantenernos informados de todo lo que sucede. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. 4:04 de la madrugada. Estamos a jueves, es 13 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, como siempre digo, pues no estoy sola. Hay un equipo enorme detrás. Está Pulpo, Cristina Platero, nuestro técnico Mariano y, por supuesto, la inimitable Ana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien.
Es que antes te estaba dando las buenas noches.
Sí, y ahora ya podemos cambiamos de registro.
¿Qué te parece? ¿Pasas de la noche al día así?
Así, en un momentito, sí, de un minuto a otro.
¿Y todo despierta?
Increíble, ¿eh?
Sin pasar por
la
cama.
Es la magia de la noche, de la radio, de todo, de todo.
Ana, cuéntanos, tenemos muchas cosas que hacer de aquí a las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, y queremos saber hasta las 5 de qué vamos a hablar.
En esta hora, ¿no? Pues, ¿qué vamos a tratar? Pues vamos a comenzar conociendo las transformaciones que está sufriendo el núcleo de la Tierra. Y también viajaremos con nuestros corresponsales. Ellos son los que nos ayudan a estar informados de las cosas. Algunas también muy curiosas que suceden fuera de nuestras fronteras.
Claro, pero más cosas que nos tienes que contar tú, además del avance. El tiempo.
El tiempo.
Ayer yo te decía que había visto un poquito el sol en Madrid.
Sí.
Y me quedé extasiada.
Nos alegró, estábamos felices.
Sí, 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 yo me puse el protector 50 y a la calle, a morir.
Y las gafas ahí bien puestas.
Claro, a morir para que nos diera un poquito de vitamina D, porque aquí en Madrid la estábamos perdiendo. Estábamos pues ya con las farmacias ya pidiendo vitamina D. Hoy no veíamos el sol, llevábamos 12 días.
Se dice pronto. Sí, sí. Pues...
Y claro, nos quejamos mucho. Los madrileños somos muy quejicas con la lluvia.
A ver, yo creo que en general,
que están más acostumbrados
a esto.
En general,
en los sitios en los que no suele llover muchos días
seguidos,
aquí no
llueve tanto.
Nos quejamos. Y es que nos afecta el ánimo. O sea, yo lo noto. Uh-huh. Somos más majos cuando tenemos sol.
Así es.
Sí. Yo lo que yo digo a mí misma, yo necesito hacer la fotosíntesis. Si no, estoy con el morro torcido.
Sí, sí, estás de bajona.
Sí, sí. Pues a ver, siento decírtelo, Bea, que... Aunque
no.
Ayer tuvimos tregua, hoy jueves llega una nueva borrasca con lluvias generalizadas a casi todas.
¿Qué pasa con las borrascas que vienen una detrás de otra?
Una detrás de otra, ¿no? Esto es como el juego de la oca, ¿no?
¿Están como dando vueltas?
Todo el rato.
Ahora voy yo.
Se van turnando.
El juego de la silla.
Yo ya no sé cuántos nombres vamos a terminar teniendo en estos días.
¿Esta cómo se llama? No la tenemos.
De momento no tenemos, no tiene nombre,
está,
no.
Está
pero
floja.
Sí, sí. De momento vamos a tener más lluvias. Es verdad que en el oeste de Galicia puede que sean menos frecuentes en el día de hoy, donde sí se esperan abundantes e incluso con tormentas y granizos en Andalucía y también al final de la jornada en Baleares. La borrasca también trae consigo una masa de aire frío que va a provocar nevadas en cotas bajas de hasta 800 metros de las montañas de la mitad norte y sureste. Y también, ¿qué vamos a tener? Pues fuertes rachas de viento en los litorales atlánticos gallegos, litorales del Golfo de Cádiz y litorales mediterráneos entre el Cabo de la Nao y el Estrecho. Tampoco se descarta en el interior de Andalucía. Las temperaturas, pues ¿qué va a pasar con todo este temporal que tenemos? Pues que van a bajar, aunque las máximas sufrirán un ligero ascenso en Baleares y Melilla. Por último, en Canarias también se esperan algunas lluvias dispersas durante la segunda mitad del día, en especial en el oeste de La Palma, norte de Tenerife y en el este de Gran Canaria. En las cumbres centrales de Tenerife se esperan además rachas fuertes de viento, al igual que en la península, como comentaba antes. Y las temperaturas, pues las máximas por lo menos sí que van a bajar un poquito.
Bueno.
Así que se salen un poco de lo normal y ya lo siento no poder decir mi frase, ¿no? De no se esperan cambios, todo sigue igual en la temperatura. Pues no, van a bajar un poco, ya lo siento.
Hay cambios, bajan un poquito las temperaturas, continúa la lluvia, pues invierno, que estamos a 13 de marzo y es lo que toca. También, mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Son las placas, esto que os pedimos que nos mandéis, pues presentándoos, contándonos quiénes sois, cómo estáis poniendo las calles, por qué nos escucháis, qué es lo que más os gusta. Son tan variados los mensajes que recibimos que nos encanta ponerlos.
Hola, soy Andrés, saludos desde Nueva York. Mientras que aquí cerramos las calles, es un verdadero placer oíros. Que sepáis que os oímos desde todas las partes del mundo, así que mucho ánimo a todos los que hacéis el programa y enhorabuena por todo lo que nos dais todos los días, con la ilusión de tener a España cerca de todos nosotros.
Hola, buenas noches, por acá Ángel Ruiz, siempre en sintonía de sus programas. Le mando muchos abrazos y saludos desde Caracas, Venezuela.
Buenos días, Pulpo, te quiero mucho. Te llamo de Almuñécar, siempre te escucho, me hacéis mucha compañía, sois muy grandes, tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Os mando un abrazo muy fuerte, os quiero, buenos días, que seáis felices y que tengáis un buen descanso, de todo corazón.
Qué bonita, gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Ya sabes, es nuestro teléfono de WhatsApp donde nos encanta recibir notas de voz y luego, bueno, pues incluirlas en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Familia hacia un mundo mejor.
es desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esa canción sonando en Poniendo las Calles a las 4 y 14 ya de la madrugada. Hoy hablando sobre protocolos, sobre normas sociales, sobre educación en definitiva. Conchi, que nos dice que ella sí, que sigue las normas de protocolo a la hora de vestir, según sea el lugar, el sitio al que voy. Y no soporto ni la mala educación ni la falta de respeto, nos dice.
Crisanto nos dice, pues mira, yo educación... Lo primero es lo primero que me enseñaron. Donde fallo es en la vestimenta. Me casé en vaqueros. Mira, pues podría ser muy buen amigo del otro ponedor.
Claro, y además ahí es verdad que como eres el anfitrión, tú dices, claro, yo me quiero casar en vaqueros y el resto de invitados pueden hacer lo propio.
Claro, y a lo mejor era todo muy informal y bien cómodo que iría. Yo soy muy fan de los vaqueros. Jonathan nos dice, la verdad que he ido a pocos eventos con tanto glamour, pero sí que hay que respetar los galones. Y es verdad, cada momento tiene su etiqueta.
Eso es.
Y luego Andrés, pues que nos dice, la educación no va casada con la vestimenta y la honradez. Otra cosa es el protocolo, muchas veces para desechar a aquellos que no les sirven a los que quieren mandar u organizar.
Claro, Pedro también hace la diferenciación y es cierto que existe, claro. Dice, en mi opinión, la educación es una cosa que se trae de casa y es verdad que no faltar al respeto a los demás no tiene nada que ver con el protocolo, que el protocolo son una especie de normas que sí que hay que estudiar en algunos casos, que hay gente preparada para enseñar. A mí como me gusta, me interesa, pero por curiosidad hice un curso de protocolo. ¿Ah, sí? Y me enseñaron todo. Sí, es tan curioso cada norma, cada, por ejemplo, el tema de las banderas. Cómo se deben de colocar dependiendo del acto institucional. Y entonces, sí es verdad que hay gente que le puede parecer algo absurdo, pero hay gente que se ofende.
Claro, es un tema delicado.
Es bueno estudiarlo y conocerlo. Y conocer las normas de protocolo. Bueno, hablando hoy con los ponedores sobre este tema en Facebook, te recuerdo el WhatsApp por si te apetece mandarnos una nota de voz, 662-942-605. Así llegamos a las 4:16 de la madrugada y que seguir poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, que no concilia el sueño y que le está dando vueltas a la pelota. Claro, la pelota es la de arriba, no la pelota debajo del centro de la Tierra, porque de eso vamos a hablar ahora. Hay que decir que desde este programa, desde Poniendo las Calles, siempre nos gusta tener los pies en la Tierra. Y al hilo de todo esto, nos hemos enterado de que el núcleo de la Tierra, lo que más profundo está, pues está sufriendo un cambio de forma. Esto es un hecho que es muy curioso y raro, y para conocer qué es lo que está sucediendo, pues tenemos una persona que nos va a explicar todo este cambio y cómo nos puede afectar directamente a los que vivimos sobre el núcleo de la Tierra. Ya tenemos en COPE a Mauricio Matesani, catedrático de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Yo, por contextualizar un poco y que lo entendamos todos bien, porque a veces estas cosas son complejas si no ponemos un poco los antecedentes sobre la mesa. Pero es verdad que sabemos que, claro, que la Tierra tiene varias capas hasta el núcleo, que también tiene capas y capas. Claro, ¿nos podrías explicar cómo funciona esta estructura de la Tierra hasta que llegamos al núcleo?
Bueno, empezando por la parte más exterior de la Tierra, sabemos que tenemos la corteza, luego bajando tenemos la parte del manto, y finalmente, siguiendo, digamos, nuestra dirección hacia el centro, a unos 5.000 kilómetros de profundidad, nos encontramos con el núcleo interno, que es esa estructura metálica, digamos, podemos imaginar como una gran bola de hierro que está metida dentro de un mar de hierro fundido, que es el núcleo externo sólido. Y esto, digamos, es un movimiento que hay entre el núcleo interno y el núcleo externo, genera lo que nos hace, digamos así, especial en nuestro planeta, que es el campo magnético terrestre, que nos protege, digamos, de los rayos solares, que serían muy dañinos sin la protección del campo magnético.
Yo tengo entendido, por las cosas que aprendí pues en mi etapa escolar, luego universitaria, luego cuando era uno joven y estaba mucho más avezado y estudiando pues todo lo que ponían por delante, pero yo tengo entendido, Mauricio, que el núcleo de la Tierra está muy, muy, muy caliente, más que el cenicero de un bingo. ¿Todo eso por qué ocurre?
Sí, digamos, las condiciones de presión y temperatura son muy extremas. Hablamos de temperaturas que son incluso superiores a las que tenemos en la superficie del Sol. Hablamos de 7.000, 6.000 grados Kelvin. Hablamos de presiones de 3,5 millones de atmósferas. Entonces, en función de la profundidad y del tipo de material que tenemos en las distintas capas de la Tierra, nos encontramos en estado líquido, como puede ser el núcleo externo, o sólido como el núcleo interno, aunque me gusta más definir un estado sólido, un estado termoplástico, a estar en condiciones extremas, se encuentra en una situación que está muy cercano a fundirse. Entonces, estamos hablando de un sistema sí sólido, pero muy inestable, con una cierta naturaleza dinámica que se parece en ciertos aspectos a un líquido.
Sí, sí, desde luego que sí. Es una cosa que llama mucho la atención. Además, ya hemos comentado que el núcleo de la Tierra, es fundamental para que el campo electromagnético pues diga estoy aquí. Pero aparte de todo eso, ¿consideramos que tenga otras funciones que nos afecten a todos?
Sí, y decimos que generalmente tiene su función principal, es la de generar con la dinamo terrestre el campo electromagnético que nos protege, que es importante, pero su diferente rotación con respecto a las distintas capas de la Tierra, como puede ser el manto en este caso, genera pequeñas oscilaciones en la duración del día. En el caso que hemos visto en los últimos estudios, nos apuntan a que esa fase de rotación respecto al manto nos puede generar oscilaciones en la duración del día del orden de milésima de segundo. Todo esto es un sistema mucho más complejo, es decir, que conocemos que la Tierra se está alejando cada año respecto a la Luna, y eso de forma natural alarga la duración del día.
Sí, y nos llama muchísimo la atención. Mauricio, te lo tenía que preguntar, ahora que te tengo aquí poniendo las calles en la cadena COPE, ¿cuáles son esas técnicas que se han utilizado y las que se han usado, digamos, para conocer esos cambios en el núcleo, si aún no hemos llegado hasta él?
Sí, no hemos llegado a él y nunca llegaremos. Se utilizan técnicas típicas de la sismología, son metodologías indirectas, es decir, aprovechamos los terremotos que originan ondas sísmicas, las ondas penetran en el interior del planeta, algunas de ellas cruzan por el núcleo interno y emergen nuevamente a la superficie donde los registros vienen grabados en las estaciones sísmicas. Estudiando terremotos que han ocurrido en el mismo lugar, es decir, en el mismo epicentro y con el mismo mecanismo focal y cuyas ondas se han registrado en la misma estación a la superficie de la Tierra, somos capaces de ver diferencias de tiempos de recorrido, diferencias de forma de onda, y todo esto nos da una información muy valiosa que nos permite ver si ha habido variación de forma en el núcleo interno o variación de rotación respecto al manto.
Claro. Porque ahí, cuando nos damos cuenta de todo esto, yo no sé si sabemos exactamente en qué consiste este cambio de forma que se ha logrado registrar, como bien has dicho, con estas ondas sísmicas, porque todo esto y todo lo que pase ahí debajo es que nos llama mucho la atención,
Sí, se ha visto que por la primera vez, aunque se sospechaba anteriormente, aparte de una velocidad de rotación diferencial con respecto al manto, de forma contemporánea se ha observado que el núcleo puede desarrollar una deformación de su parte exterior. Si imaginamos el núcleo interno como una gran bola de metal, básicamente de hierro, a punto de fundirse, podemos imaginar que su parte exterior, la parte digamos fronteriza con núcleo externo líquido, está sujeto a pequeñas deformaciones. Se habla de una topografía, variaciones de unos 100 metros y entonces, digamos, variaciones de formaciones debido a la baja viscosidad del núcleo interno. Y al ser fronterizo con una parte de hierro fundido, es razonable esperarse que haya una pequeña deformación con la evolución del tiempo.
Claro. Mauricio, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hemos hablado de que el núcleo, se ha deformado porque es verdad que es viscoso y que gira además a un ritmo diferente al del manto. Y yo, claro, me tengo que hacer reflexiones, ¿no? Tengo que pensar porque esto puede producir cambios de la duración de los días, de la duración del tiempo de los días. Aquí te quería preguntar, por favor, Mauricio, ¿cómo de relevante es este descubrimiento cara, a investigaciones que se pongan en marcha en un tiempo prudencial, investigaciones futuras?
Más bien diría que estamos consiguiendo, si imaginamos que el interior de la Tierra nunca podemos llegar y tenemos la necesidad de saber cómo está hecho las capas del interior del planeta para poder saber la evolución futura, lo que llamamos la geodinámica del planeta, tenemos una pieza más de mosaico, sabemos un poco más de cómo se está desarrollando el núcleo interno. Sabemos que rota a veces, según las décadas, más rápido o más lento respecto al manto, a veces está relativamente acoplado con el manto como estamos en esta época, pero sabemos ahora también que se está deformando. Entonces, saber cómo se está creciendo, evolucionando, es importante, es de vital importancia para nosotros para saber cómo está evolucionando el planeta y, digamos, para testear su estado de salud y saber, digamos, predecir hacia dónde vamos.
Yeah. Además, hay un concepto que has mencionado aquí en el programa y que me ha llamado mucho la atención, y es ese concepto de la geodinámica. Para nuestros ponedores, la gente que nos está escuchando, la gente que levanta y que acuesta a España, ¿podrías explicarnos un poco este concepto? ¿Cómo de importante es predecirla? Porque claro, son cosas que a nosotros se nos escapan.
Bien, la geodinámica quiere decir que podemos establecer un camino de cara al futuro de nuestro planeta. Para hacer esto tenemos que conocer exactamente lo que tenemos en el centro de nuestro planeta. Si sabemos la composición, las propiedades físicas del núcleo interno, su estado térmico, su evolución, cómo crece, sabemos que crece del orden de medio milímetro, un milímetro por año, uh-huh. y sabemos que conforme se está haciendo mayor, la parte del núcleo externo se está solidificando sobre el núcleo interno, entonces aumenta de su tamaño, y cuando ese tamaño alcanza el tamaño del núcleo externo, pues se supone que cesa el campo magnético externo. O sea, el efecto de dínamo ya no se produce y perdemos esa protección. Entonces, para indicar a esta configuración, tenemos una posibilidad de saber cuál es la evolución del planeta hacia, digamos, sustentación de campo magnético, pues, posible evoluciones, decaimiento y fluctuaciones durante la vida de la Tierra.
Qué curioso, por favor, qué curioso. Pues Mauricio Matesani, catedrático de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por pasarte por este programa, por Poniendo las Calles, por echarle un vistazo a nuestros bajos, pero los bajos profundos de la Tierra, y darnos cuenta que ahí debajo pues ocurren cosas maravillosas. Mauricio Matesani, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Un placer, claro que sí. Nosotros seguimos poniendo las calles con los pies en la Tierra, por cierto. De radio en los diferentes programas de la cadena COPE. En el de Herrera, por ejemplo, se han enterado que hasta 13 medicamentos pueden generar ludopatía. Así que para conocer más sobre este fenómeno, se ha pasado por el programa de Alberto Herrera Álvaro Sánchez Ferro. Es neurólogo del Hospital 12 de Octubre y contó perlas tan importantes como las que vamos a recordar.
No sé si le ha pasado que se habrá tomado alguna vez algún medicamento y ha notado que los efectos secundarios hacen que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Hay un informe del Sistema Español de Farmacovigilancia que ha detectado que 13 fármacos, ojo a esto, en su mayoría usados para tratar el Parkinson, también se utilizan para otras dolencias, como el síndrome de piernas inquietas. Pero bueno, estos 13 fármacos están relacionados con el desarrollo de ludopatía, que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, sobre todo la incidencia en jóvenes. Estos medicamentos afectan a los circuitos de recompensa del cerebro y dispara comportamientos adictivos como el juego compulsivo. Se han encontrado evidencias en 52 pacientes, pero se estima que el dato es mayor porque hay muchos casos que no se notifican. Entre el 15 y el 30% de pacientes tratados con estos fármacos experimentan algún tipo de trastorno del control de impulsos. Entonces, saber a tiempo puede marcar la diferencia. Lo que ocurre es que para saber exactamente cuál es la gravedad de este asunto, cómo debemos interpretar este estudio, a mí me gusta siempre contar con gente que sabe muchísimo más que yo, que es experta en su campo. Y creo que a todas estas preguntas nos puede echar una mano don Álvaro Sánchez Ferro, el doctor neurólogo del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a opinar sobre este tema.
Gracias a usted. Claro, cuando yo leo 13 fármacos están relacionados con el desarrollo de ludopatía. No sé si exagero o de verdad debemos preocuparnos mucho.
Sí, a ver, es algo que nosotros sí que vigilamos mucho en el hospital y en las consultas, porque sí que hay algunos fármacos, no solo el fármaco per se, o sea, que también es un poco alteraciones en estos circuitos cerebrales de recompensa que todos tenemos, ¿no? Para gratificarnos, ¿no? Y un poco favorecer conductas. Pues esos circuitos los tenemos todos, en algunas personas esos circuitos están alterados en el cerebro y estos fármacos pueden potenciar esas alteraciones, ¿no? Y pueden potenciar este tipo de conductas, pues como se ha comentado, la ludopatía. Sí que es algo que vigilamos mucho, ¿eh? Y como ha dicho, pues efectivamente esto es un poco una punta de un iceberg más grande que vigilamos mucho, ¿eh? Porque estamos muy pendientes para que no ocurra.
Pero doctor, yo me pregunto, claro, tomarte una pastilla y que de repente, bueno, lo que piensa, creo que de forma poco simple, mucha gente, yo entre ellos, tomarte un medicamento y que de repente te entren ganas de jugar compulsivamente, digo yo que no se produce tal que así. ¿Es en pacientes que ya han tenido un primer contacto con el juego?
Sí, no puede ser, o sea, son personalidades que pueden tener un poco más de tendencia a la impulsividad, ¿vale? O sea, que todos tenemos impulsos, ¿no? A veces pues, nos apetece comer, ¿no? Y comemos, eso es un impulso. O a veces queremos comprarnos algo y lo compramos, ¿no? Eso es un impulso también. Entonces, todos podemos tener impulsos. El problema en estas personas es que por la enfermedad, en concreto en Parkinson ocurre mucho, que es la enfermedad que yo trabajo y en la que ayudamos a la gente, ahí se afectan esos circuitos de recompensa, ¿no? Por la enfermedad. No pueden ser pacientes que no hayan jugado nada antes. O sea, que puede ser gente que esté haciendo una vida normal y con la mezcla de un poco de las alteraciones que produce la enfermedad más luego el añadir estas medicaciones es cuando a veces comienza a ser un problema. Entonces, bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo, ¿eh?
Doctor,
tampoco hay que demonizar los fármacos, ¿eh?
Ya,
o sea, que los utilizamos, lo vigilamos, pero bueno.
Entiendo. ¿Por qué es tan adictivo el juego? O este tipo de juego, ¿no? Que asociamos a la ludopatía.
Sí, realmente un poco este tipo de estímulos externos, ¿vale? Que sobre todo nosotros vemos con el juego, puede pasar también con las compras online. Puede pasar también con algún tipo de comida, con el dulce, puede pasar también con la sexualidad. Este tipo de estímulos externos producen una recompensa, ¿vale? Una sensación de gratificación. Y entonces lo que ocurre es que este tipo de circuitos se activan y quedan ahí como un poco más sobreactivados, ¿vale? Sobreestimulados. Y entonces la persona pues está buscando constantemente esa recompensa, ¿no? Frente a ese estímulo externo. Y al final se convierte en una adicción.
Ya, porque hay más incidencia en caballeros que en señoras, en hombres que en mujeres.
Sí, se ha visto un poco que hay más alteración en varones que en mujeres. Se piensa que es un poquito por las alteraciones que hay en este tipo de circuitos de recompensa. Probablemente algunos varones, sobre todo más en rango joven, podemos tener un poquito más de tendencia a la impulsividad en general los varones que las mujeres, ¿vale? Por un poco diferencias un poco en cómo está organizado el cerebro. Pero bueno, también todavía no lo conocemos muy bien el por qué ocurre, ¿vale? Hay una predisposición también genética, a veces individual. Entonces probablemente sean un poco por factores un poco de, pues eso, de predisposición propia y que en este caso en los varones es mayor.
¿Y qué debería hacer un paciente, doctor, que empieza a notar cambios en su comportamiento, además de contactar con alguien experto, sí, está claro?
Sí, esto es muy importante y agradecemos mucho estas oportunidades porque nos ayudan a visibilizar esto y un poco también naturalizarlo, porque si no la gente lo vive con mucho estigma y a veces no nos lo cuenta. Entonces es muy importante que nos lo transmitan en consulta. De hecho, nosotros cuando utilizamos este tipo de fármacos lo primero que hacemos es educarles al respecto de que puede ocurrir y que si notan un cambio en impulsividad en estas esferas, ¿no? Sexualidad, comida, juego, compras o incluso hobbies, que les pedimos por favor que nos lo transmitan transparentemente, que no piensen que es algo de ellos, porque claro, la gente piensa que son ellos los que lo están haciendo, ¿no? Y que es un poco como su culpa. Y realmente es por cómo está el cerebro organizado y por el efecto de medicación. Entonces les pedimos que nos lo cuenten y en caso de que sea muy problemático le impacte al paciente o a la familia, pues obviamente reducimos a veces la medicación o cambiamos por otras.
Sí, ¿y a usted le parece que deberíamos hacer algo para restringir más la publicidad o el conocimiento de ciertas actividades relacionadas con el juego? No sé si le preocupan a ustedes o si dentro de la medicina no entran a valorar este tipo de asuntos. Que si no quiere no debe hacerlo, no tiene por qué hacerlo.
Hombre, a nivel de opinión sí que creo que sería importante que personas con este tipo de diagnósticos o medicaciones hubiera alguna manera de también filtrar, porque efectivamente a veces si no pueden un poco caer en este tipo de conductas y claro, no lo pueden controlar. Y en el fondo es porque están enfermos y con una medicación. No es que la persona lo haga no porque con perdón tenga esa inclinación o tal, sino que es que realmente hay cambios en su cerebro y tiene una medicación que favorece. Entonces sí que habría que intentar un poco tener algún tipo de filtro.
Doctor don Álvaro Sánchez Ferro, le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan didáctico.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Gracias.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora GED, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche está aquí con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Ahora las vamos a poner pues todavía más lejos, porque vamos a traspasar fronteras, las fronteras de nuestro país, y vamos a llegar hasta Francia y luego hasta Italia. Ya sabes que nos gusta saber qué ocurre también en otros países, y tenemos pues la gran suerte de contar con los corresponsales de COPE para este cometido. Así que vamos a comenzar ya nuestra sección dedicada a la información internacional. Voy a saludar en primer lugar a Asunción Serena, corresponsal en París. ¿Cómo estás, Asunción? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Estoy sorprendidísimo con esta noticia que he leído, que quiero compartir con toda la audiencia, porque es verdad que Francia se caracteriza por sus vinos. Yo creo que es uno de los países que producen más vinos, de los que tienen además los viñedos más antiguos. Y también es un destino perfecto para los amantes de las buenas bodegas. Así que nos tenemos que centrar ahora en la región de Burdeos, que es la famosa, digamos, por los vinos tintos. Pero Asunción, cuéntanos, ¿qué le pasó a una pareja que decidió comprarse una casa allí? Porque aquí tiene miga esto, ¿eh?
Sí, sí, pues muchísima miga, vamos. Pues mira, son unos franceses que habían estado viviendo en Brasil, trabajaba él allí. Bueno, él es francés, ella es brasileña, entonces querían volverse para aquí, sobre todo porque este señor pues quería recuperar sus raíces, digamos, ¿no? Y hacerse cargo de la explotación vinícola que tienen sus padres en su pueblo, que es en Saint-Julien-Bichevel, se llama. Y entonces, pues estuvieron mirando en Le Bon Coin, que es una web de anuncios gratuita, y allí vio pues que había una casita que estaba a la venta, así que pues decidieron comprarla. Esto fue en 2018. Y cuando la compraron, la señora que la vendía les dijo así como de pasada que quizás había una parte del terreno en el que estaba construida la casa que podría estar clasificada Saint-Julien, que es una de las apelaciones vitícolas más prestigiosas. Y entonces, como proceden de una familia de viticultores, pues enseguida fueron a consultar el catastro y vieron pues que efectivamente 3/4 de la parcela estaba en plena zona de denominación de control de origen.
Fíjate, claro, esta denominación de origen, AOC Saint-Julien, yo creo que es una de las más prestigiosas del mundo. Lo que no sé muy bien, Asunción, ¿por qué? ¿Por qué es de las más prestigiosas del mundo? ¿Esto qué lo está diciendo?
Pues, mira, yo tampoco te lo sé decir mucho en el sentido de que no entiendo nada de vinos. Bueno, no conozco nada.
Sí, pero lo sé dijiste. Lo dijiste, es verdad.
No sé, ya que soy de madre de Riojana, hija de Riojana, pues nada, no hay manera. Pero desde el 35 existe una... O sea, todos los terrenos de vinícolas están clasificados. Y eso es precisamente además una de las pues, características más importantes, ¿no?, de los vinos franceses, ¿no? El tener esa denominación de origen controlada. Entonces, con un sistema de clasificación súper regulado, ¿no? Y entonces, pues, depende de las características particulares, ¿no? Pues, por ejemplo, de las variedades de uva que se utiliza, de las técnicas de vinificación, de los colores, de los aromas. Entonces, he estado viendo que si alguien quiere ir subiendo de jerarquía, pues se les va exigiendo condiciones, ¿no? Que pueden repercutir pues, en la densidad de plantación, en la elección que hacen de las variedades de uva y los métodos que utilizan para la vendimia. Entonces, a lo mejor, pues tardan 10 años, ¿no?, en alcanzar eso que les exige, ¿no? Pero esos terrenos de Saint-Julien, pues ya están clasificados como que es una uva de una calidad, pues, en fin, sin... Claro. Los especialistas dirían que sublime. Yo no te lo podría decir.
Ya. Además, aquí parece como que a los... No sé, que les ha gustado bastante el tema vinícola y van a vender ya sus primeras botellas. Esto es una cosa que les empieza a gustar. El paladar se les pone fino, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, proceden de familias de vitícolas, ¿no? ¿Eh? Pero claro, es que en cuanto vieron que iban a vivir sobre un pequeño tesoro,
claro,
pues al principio dudaron. Dice, hombre, hemos encontrado la casa con la que soñábamos y qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, creo que no tardaron mucho. Porque claro, el tener gran parte del terreno apto para la denominación de origen controlado, ¿no?, debajo de la casa, pues en fin, al final arrasaron la casa, claro, para obtener 20 áreas de Saint-Julien, y pues allí pudo plantar sus primeras cepas a partir de 2018, y 6 años después pues se prepara para vender su primera añada envejecida en barrica desde 2021. Entonces, vale, han producido, fíjate, es que es no es, como dirían, moco de pavo.
Moco de pavo.
Produce,
¿no?
Perdón por la expresión, sí. Porque son 700 magnus.
A ti el virus no te gusta mucho, pero tienes la información, vamos, al 100%.
Toda, sí, es que me he informado para contártelo bien.
Ya.
Fíjate, son, mira, 700 magnus para vender, cada botella sí. Está numerada. Que se valora, la valoran como una obra de arte única del viticultor, sí. Y la botella cuesta 150 euros sin caja, 250 con ella.
Qué barbaridad. Bueno, ¿Y qué pasa? ¿Que esta es una zona que es muy, muy cotizada o no?
Pues fíjate cómo está cotizada, que la casa les costó 200.000 euros y ahora mismo la hectárea de vinos clasificados de San Julián, que es donde él está, está estimada en 1,8 millones de euros.
Bueno.
En fin, que han hecho el negocio de su vida.
Y la, cómo va cambiando los precios y de todo, es una auténtica locura. Uh-huh. Otra cosa importante, no vamos a dejar hablar de dinero, Asun, de mucho dinero, pero es que esta vez nada tiene que ver con la compra de una casa, sino de un rasca de lotería que salió premiado. ¿Qué es lo que pasó por allí, por Francia?
Pues fíjate, todo comenzó además de una forma rocambolesca, porque fue el 3 de octubre en Toulouse que un hombre pues, descubrió al ir a recoger el coche que lo había dejado en un parking, pues descubrió que alguien le había robado la cartera con los papeles, la tarjeta de crédito, en fin, con todo. Entonces lo quiso, pues claro, inmediatamente llamar al banco para cancelarla, pero llegó un poco tarde porque la habían utilizado y se habían gastado 52 euros. Con el, claro, con el pago de contacto ahora, pues no necesitas meter ningún código, ¿no?
Claro.
Entonces, él vio, mirando en su cuenta, que se lo habían gastado en un estanco cerca del parking donde había estado. Entonces, se fue allí y el dueño del estanco le dijo que se acordaba perfectamente porque eran dos hombres sin techo que habían entrado a comprar juegos de lotería y que habían, de estos de rascar, ¿no? Y que en uno de los tickets que rascaron, pues salió ganador con 500.000 euros, el premio máximo. Y entonces, claro, el estanquero les dijo, pues oye, ahora pues para recuperar el dinero tienen que ir a la oficina de la Française des Jeux, que es la organización que se encarga de todo esto, claro, para retirar el dinero. Pero claro, no han ido a recuperarlo porque claro, me imagino yo que la policía vaya a detenerlos. Así
hombre,
que
claro, no han también recuperado. Aquí yo creo que Asun, el dueño de la tarjeta robada, lo que quiere es su parte y yo me da a mí que está dispuesto a cualquier cosa, ¿eh?
Pues, hombre, a matar no, pero...
No, a matar no, claro, por supuesto, por favor. Joder, Asun.
Sí. Porque, hombre, sí. Y él tiene razón, ¿no? Sí. Bueno, tenía un problema es a quién es el dueño del ticket. ¿El
claro.
que lo ha comprado o el que tiene el ticket? Perdón, el que ha pagado, o sea, que es con la tarjeta, o el que tiene el ticket, ¿no? Pues, me parece que sería un poco difícil, ¿no? Entonces, para contentar a todos, pues entonces el dueño de la tarjeta, que quiere también, por supuesto, recuperar todos sus documentos de identidad, pues ha propuesto, a través de su abogado, que ha salido en los medios de comunicación, y pues les ha dicho, ¿no?, a estas dos personas que sin él, pues ellos no habrían ganado, pero sin ellos, él jamás habría comprado ese billete, ¿no?
Claro.
Entonces, pues lo que hace es pues ofrecer, se ofrece a compartir las ganancias con ellos, ¿no? Pues mitad y mitad. Así que, bueno, pues si cooperan a través de, contactan su abogado, pues ellos se quedarán con 250.000 euros y él con el resto.
Claro,
así que,
me imagino.
Eso es,
pues Asun, muchísimas gracias por contarnos cómo se ponen las calles por Francia, ni más ni menos, ¿eh?
Hombre, y nada mal, ¿eh?
Nada mal, desde luego. A seguir bien, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Asun. Bueno, también estamos pendientes del jubileo en Roma. Es un evento que está atrayendo, bueno, pues a millones de peregrinos de muchas partes del mundo, donde además hay una gran variedad de actividades que se están preparando en la capital italiana. Y por eso, pues yo le quiero preguntar a nuestra corresponsal en Roma, a Eva Fernández, pues un montón de cosas. Eva Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Encantada de estar contigo.
Igualmente. Y que nos cuentes las cosas tan, tan bonitas que tienes que contarnos en el día de hoy. Porque es verdad que Roma es una de las ciudades del mundo que recibe más visitas. Y claro, este año, debido al santo jubileo del Vaticano 2025, las previsiones hay que decir que van a ser muy altas. ¿Cómo se está preparando la capital italiana?
Bueno, la verdad es que Roma se puede decir que está ya casi a punto, porque llevaba casi 2 años preparándose para este momento. Estamos casi, se puede decir, que estrenándonos. El jubileo se inauguró el pasado 24 de diciembre, por lo tanto, pues apenas son tres meses los que estamos disfrutando de este jubileo. La ciudad está preciosa, se ha limpiado, sí. Se ha restaurado, los principales monumentos están ya por fin a la vista de todos, porque los pobres turistas que vinieron hace 2 años pues veían todo tapado, todo con andamios. Las calles se han arreglado, se ha realizado una inversión increíble, cerca de 800 millones de euros para preparar Roma para un acontecimiento que, la verdad, Pulpo, es único en la historia de la Iglesia, porque sí. Un jubileo ocurre cada 25 años, ¿no? Salvo casos extraordinarios, porque los papas tienen la potestad de convocar algún jubileo extraordinario, como ocurrió en 2015 con el jubileo de la misericordia. Pero realmente es Roma de 25 años, cada 25 años, digamos, que se pone a punto, inaugura nuevas infraestructuras, por ejemplo. La mayor infraestructura que se ha realizado para este jubileo es se ha creado una nueva plaza, una enorme plaza, un enorme espacio peatonal que para todos va a ser muy reconocible, porque se encuentra al lado del Castillo de Sant'Angelo, digamos que une el Castillo de Sant'Angelo con la Avenida de la Conciliación y, por lo tanto, con la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro. Pueden caber 150.000 personas y lo que ha ocurrido es que por ahí circulaban los coches, entonces se ha soterrado, se ha hecho un gran túnel, con las dificultades que supone un túnel en Roma, porque ya sabéis que cada vez que se excava se descubre de todo, pero aunque en esta ocasión han descubierto importantes restos, se han trasladado a otro lugar y, bueno, pues esa ha sido la gran infraestructura de este año. Se esperan, Pulpo, nada más y nada menos que cerca de 36 millones de personas, de peregrinos y turistas que vengan a lo largo del año.
Madre mía, madre mía. Fíjate que hace unos meses, es verdad, Eva, que se habló ya de que, bueno, pues de que se había dado un cierto conflicto entre los romanos y también el turismo masivo que recibe la ciudad, sobre todo por la polémica de querer convertir el Coliseo en un escenario para hacer combates de gladiadores. Bueno, pues claro, ahora tienen la visita de millones de peregrinos por el jubileo y, claro, las cosas se van calentando. Eva, cuéntanos, ¿qué están opinando los romanos al respecto?
Bueno, la verdad es que los romanos se han acostumbrado al turismo. Sí. Saben que viven en una de las ciudades más bonitas del mundo y de las más deseadas, y esto les hace pagar un alto precio. En líneas generales, lo que menos les gusta son los atascos en horas punta que se producen cerca del casco histórico de la ciudad, también en los alrededores del Vaticano. Pero en líneas generales, ellos también son conscientes de que los turistas generan dinero, que los restaurantes están llenos a todas horas, que los hoteles pueden permitirse cobrar mucho, no siempre a una calidad que esté a la altura, porque saben que si esos peregrinos se han ido descontentos, a lo mejor no vuelven, pero vuelven otros muchos más. Entonces eso a veces a algunos hosteleros no les lleva a mejorar los estándares de calidad. En eso hay que estar pendientes. No hay que venir preocupado porque de verdad que en Roma, por supuesto que se come bien, como ocurre en todos los lugares del mundo, nos ocurre en España. Sabemos que hay zonas más para turistas y que, bueno, pues a lo mejor ahí se aprovechan, porque como la pizza siempre te va a apetecer. Sí. Has recorrido muchas calles y tienes mucha hambre, pues a lo mejor no te paras a pensar si la pizza está más buena o menos buena, es más barata o es más cara, ¿no?
Sí, y
a lo mejor hay lugares en los que puedes tomar una pizza maravillosa a muy buen precio, pero en líneas generales los romanos, mientras el turismo sea un turismo civilizado, que no les llene las calles de suciedad, que sean turistas que vienen a disfrutar de una ciudad a la que los romanos también aman, pues en principio están satisfechos, llamémoslo
sí.
así.
Sí, 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 sí. Oye, Eva, ¿de dónde viene la gran mayoría de los peregrinos? ¿De dónde son? ¿Cuál es de dónde, la procedencia? ¿Se esperan muchos españoles por allí, por ejemplo?
A ver, sí, 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 sí.
Sí.
Españoles, últimamente yo escucho hablar en español, pero vamos, ha sido comenzar el mes de marzo y de repente casi la lengua oficial es el español, no solo por los de España, sino todo, por todos los que vienen de Latinoamérica. A ver, tener en cuenta que a lo largo del año va a haber nada más y nada menos que cerca de 35, llamémosle, eventos jubilares en el calendario, que pues como puede ser el jubileo de los enfermos, del mundo de la salud, de los trabajadores, de las cofradías. Atención, porque del 16 al 18 de mayo, en el jubileo de las cofradías, por aquí dicen que va a venir, o sea, que va a estar la ciudad de Sevilla al completo, la ciudad de Málaga al completo, la ciudad de León al completo, porque viene nada más y nada menos que Cachorro de Sevilla, que la Esperanza de Málaga, que el Nazareno de León van a estar presentes en este jubileo de las cofradías, que yo creo, Pulpo, que no saben los romanos, siempre no, lo digo, no se imaginan los romanos lo que son las cofradías en España y lo que van a vivir durante ese jubileo. Y luego pensar también que viene ese, va a haber un jubileo de los adolescentes el 27 de abril, van a venir millones de adolescentes de todo el mundo porque se va a canonizar al conocido como el santo de internet, Carlos Acutis, y luego el de los jóvenes a finales de julio. En ese jubileo de los jóvenes va a ser como si fuera una mini jornada mundial de la juventud. También se va a canonizar a Pier Giorgio Frassati, a un joven italiano. Y esto es, o sea, estos son ejemplos concretos. Van a ser millones los que vengan, muchísimos españoles, como ya os digo, porque estamos cerca y eso es una gran ventaja. Aparte de todo, están viniendo jubileos de diócesis españolas, de pequeñas ciudades españolas, claro, en días entre semana, porque ellos deciden ganar el jubileo, que es atravesar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, independientemente de acudir o no a estas grandes citas. Por lo tanto, tengo la gran fortuna de poder saludar a muchísimos españoles que hacen su camino, precioso camino a lo largo de la Vía de la Conciliación para atravesar la Puerta Santa. O sea que España está muy, muy presente en este año jubilar en Roma.
Espectacular, Eva, espectacular. Pues muchísimas gracias, nuestra corresponsal en Roma. Muchísimas gracias por contarnos cómo se están poniendo las calles en Italia. Como siempre, recibimos de primera mano lo que sucede en la capital italiana. Un abrazo muy fuerte, Eva, gracias.
Gracias a ti, Pulpo. Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues en esta jornada hemos conocido cómo se despierta, cómo se ponen las calles en París, ahora en Italia, en Roma, eso es un no parar. Y aquí estamos en España, pues poniendo las calles y esperando a que den las 6 para saludar al gran Carlos Herrera. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. La verdad que si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies el dial porque nos queda mucho programa todavía.
En la próxima hora, los ponedores tenéis la palabra. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y lo abrimos para que también obtengáis el diploma oficial de ponedor de calles. Luego también tenemos nuestro WhatsApp, el 662-942-605, para que nos vayas contando a qué te dedicas durante la madrugada, cómo es tu trabajo, para que suenes en la ronda de ponedores. Así que aquí te esperamos. Somos equipo, somos afición. Hay mucha gente que está poniendo calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que Pedro Sánchez reúne a los líderes de los partidos principales, a excepción de Vox, para tratar precisamente de sacar adelante el aumento del gasto en defensa. Arturo y Estarán.